8:33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este lunes 8 de mayo, dejando atrás un fin de semana que nos deja pues muchísima información en lo que a eventos de nuestra zona media se refiere, pero sin duda una de las noticias de estos días ha sido que la Peña Sport ya es campeona de tercera. Desde aquí, enhorabuena a todos ellos, a jugadores, entrenador, directivos, por supuesto también a esa fantástica afición de Tafalla, bueno, pues porque el camino ha sido fácil, ¿no?, comparado con lo que vivimos el año pasado en Segunda B, pero todo esfuerzo tiene su recompensa, y aunque haya sido un poquito más fácil, no deja de ser complicado, ¿eh? Además, sobre todo, teniendo en cuenta esa lucha encarnizada, ¿no?, que han tenido con el Iruña hasta última hora. Este fin de semana volvían a ganar los de Tafalla, lo hacían por 4-1 en casa contra el Valle de Hues. Y bueno, pues sobre todo hay que destacar que ya se han proclamado campeones porque pinchaba el Iruña, que perdía por 2-3 contra el Cirbonero en un partidazo impresionante y además decisivo, porque el Cirbonero, ya lo saben, estaba tercero en la clasificación. Así que bueno, pues Mikel Arilla nos contaba, ¿no?, la pasada semana que la Peña iba a tener ahí una oportunidad de lujo para ganarnos si pinchaba el Iruña y proclamarse campeón, y así ha sido. Así que bueno, pues enhorabuena para todos ellos. Hablaremos después, a la 1:30 aproximadamente. Vamos a dar la bienvenida a estos estudios a nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, experto en fútbol, nuestro Mikel Arilla, y con él vamos a hablar tanto de la Peña como del Azcoyen, como del resto de los equipos de nuestra zona. El Azcoyen empataba a cero también en casa este fin de semana contra el Betionac. Está 16º con 32 puntos, ahí rozando el descenso. Así que bueno, pues vamos a darle también su protagonismo al Azcoyen como se lo merece. Pero desde aquí, enhorabuena, lo primero de todo, a la Peña Sport por proclamarse campeona de tercera división. Y hablando de Tafalla, a la 1:10, en forma de noticia del día, vamos a dar también la bienvenida a estos micrófonos a Arturo Goldaracena, alcalde tafallés. Bueno, esta mañana a las 10:30 en el ayuntamiento, ¿no?, de Tafalla se llevaba a cabo una rueda de prensa para informar sobre los resultados de las votaciones de los presupuestos participativos de Tafalla. Ya lo saben, estaban... se han ido votando, ¿no?, la pasada semana, tanto mediante voto por correo electrónico, también ayer domingo se podía votar de forma presencial. Así que bueno, bajo el lema "participa y decide", ya han participado y ya se ha decidido, ¿eh? Esto es así, ya tenemos los resultados sobre la mesa, pero bueno, pues cómo va a estar Arturo Goldaracena a la 1:10 con nosotros para hablarnos de todo ello, no quiero adelantar absolutamente nada. Le daremos la bienvenida en unos minutos al alcalde de Tafalla para que nos cuente debidamente todo lo que ha acontecido en esas votaciones desde la pasada semana y hasta ayer domingo, que se podía votar, ya se lo contábamos también estos días, de forma presencial. Tenemos ya preparada nuestra primera media hora de información local. Antes de dar la bienvenida a Arturo Goldaracena, vamos a ofrecerles también la previsión del tiempo y, por supuesto, nuestras efemérides de hoy. Así que bueno, vamos a hacer una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media, en este comienzo de semana, en este lunes 8 de mayo. Quédense con nosotros, vamos a estar en las ondas como cada mañana hasta las 2 de la tarde. Comenzamos.
Acerco en mi coche.
Anda, el nuevo Hyundai Elantra. Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, tras un fin de semana en el que, es cierto, hemos gozado de buenas temperaturas. Hoy, lunes 8 de mayo, habrá intervalos de nubes altas a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 8 grados en ambas localidades y asciende ligeramente la máxima, que alcanzará los 24 grados en Peralta y los 21 en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes día 9, el cielo permanecerá nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 50 y 60% una vez entrada la tarde, tanto en Peralta como en Tafalla. Se esperan chubascos previsiblemente para mañana. Se mantiene de nuevo la temperatura mínima en torno a los 8 grados en ambas localidades y asciende notablemente la máxima, que alcanzará los 28 grados en Peralta y los 26 en Tafalla.
Existen las primeras oportunidades, las segundas y la última oportunidad. La oportunidad de tu vida, la mínima oportunidad, la que nunca volverá a repetirse y la que no se puede desaprovechar. Hay muchos tipos de oportunidades, pero con los vehículos ocasión estrella de Mercedes, las tienes todas. Aprovechate de la amplia gama de vehículos con menos de 5 años y de 100.000 kilómetros. 2 años de garantía, vehículo de sustitución y kilometraje certificado. Infórmate en tu concesionario Mercedes-Benz. Comercial Gasti, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
A las 6 de la mañana te contamos todo lo que tienes que saber para empezar el día bien informado.
Iniciando una apasionante mañana de debate, de análisis, de comentarios sobre la actualidad y sus alrededores.
A las 10 tomamos café con actores, escritores, cantantes y abrimos micrófonos para saber de ti.
Historias de ahora mismo, de diferente cariz, asuntos que compartir y, como siempre, mucho por descubrir, que eso tiene la radio. Contamos cosas, pero también escuchamos.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo. Onda Cero.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 8 de mayo y lo hacemos remontándonos bastante tiempo atrás. Vamos a dar un repaso a ese siglo XVI. Nos vamos en concreto hasta el año 1561 para contarles que en aquel entonces Felipe II, mediante una real cédula dictada en Toledo, anunciaba día como hoy su decisión de trasladar la corte española, situada por aquel entonces en la ciudad de Toledo, a la villa del Manzanares, iniciando así una política fuertemente centralista. Este hecho supuso para Madrid un rápido y anárquico crecimiento de la población y, por ende, también la degradación de su medio ambiente. Debido a esta decisión, Madrid poco a poco fue siendo cada vez más grande y, bueno, pues hasta llegar hasta el día de hoy, siendo la capital. Abad avanzamos rápidamente en esa línea del tiempo. Nos vamos ahora hasta el siglo XX, hasta el año 1902, para hablar de una catástrofe. Y es que después de varias semanas de fenómenos preocupantes y mal interpretados, el volcán Monte Pelado, situado en la isla de Martinica, entraba día como hoy en erupción y una onda choque asolaba Saint-Pierre, la capital, matando a sus cerca de 30.000 habitantes por asfixia e incineración. Casi nada. Solo se salvaron dos personas. Una de ellas era además un condenado a muerte que permanecía en una prisión cuyos fuertes muros aguantaron bien el torrente de lava ardiente. Después, en el mes de agosto, otra erupción residual mató a unos 1.400 habitantes de otros municipios. Años después, en 1933, en la India, Gandhi iniciaba día como hoy una huelga de hambre de 3 semanas para protestar por la opresión del gobierno británico en aquel país. Sin duda, la efeméride de hoy nos lleva hasta el año 1945. Vamos a hablar del final de la Segunda Guerra Mundial. En un mensaje que fue transmitido a toda la nación desde su gabinete en el número 10 de Downing Street, situado, ya lo saben, en Londres, el entonces primer ministro británico, Winston Churchill, anunciaba día como hoy oficialmente el final de la guerra con Alemania e indicaba que el alto el fuego había sido firmado la noche anterior. Multitud de personas, muchas de ellas vestidas de rojo, blanco y azul, colores de la bandera británica, se reunieron a las puertas del Palacio de Buckingham en Londres y ovacionaron a la familia real en el balcón. El alto el fuego se firmó de nuevo en Berlín un día después ante el mariscal Georgi Zhukov en representación del alto mando ruso. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. Y vamos terminando nuestras efemérides de hoy. Lo hacemos, como siempre, hablando de fallecimientos y nacimientos. Comenzamos por los primeros. Tenemos dos. El primero de ellos nos deja en el año 1880. Regresamos al siglo XIX para contarles que moría un día como hoy en Francia Gustave Flaubert, escritor francés, padre del análisis psicológico y autor de grandes novelas como Madame Bovary y Salambo. Bueno, Salambo no, Salambó, el acento, la tilde ahí bien puesta, pero bueno, sin duda no se le conocerá siempre por esa gran obra maestra que es Madame Bovary. Si tienen ustedes la oportunidad de leerla, seguro que muchos ya lo han hecho. Bueno, pues yo también desde aquí se la recomiendo. Sí, es cierto que a veces se hace un poquito pesada, pero bueno, es una obra que está escrita de una forma maravillosa. Y además, pues dejamos atrás la literatura y pasamos a hablar de arte. Regresamos además al siglo XX, hasta el año 1903, para contarles que moría día como hoy en las Islas Marquesas Paul Gauguin, pintor postimpresionista cuya obra está considerada una de las más importantes entre todos los pintores franceses del siglo XIX. Y terminamos nuestras efemérides de hoy conmemorando un nacimiento que nos deja en el año 1884. Les contamos que nacía en aquel año día como hoy en La Mar, en Estados Unidos, Harry Truman, quien fuera el 33º presidente de los Estados Unidos en 1945 tras la muerte de Franklin Roosevelt. Resultó además reelegido para un segundo mandato hasta 1953. Su presidencia fue abundante en acontecimientos históricos como el final de la Segunda Guerra Mundial, del cual hemos hablado hoy también, el bombardeo con las únicas bombas atómicas lanzadas contra una población civil en la historia, Hiroshima y Nagasaki, el inicio de la Guerra Fría, la fundación de la ONU y la Guerra de Corea. Casi nada. Pronto se convirtió en un presidente muy popular, no es para menos.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Los fines de semana, tardes de emoción, diversión y deporte.
Esto es Radio Estadio, con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gika Krajovianu.
Somos un equipazo.
A mí me dijeron... Tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, esto no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 8 de la tarde conectamos con la actualidad. Analizamos todas las noticias del día.
Buscamos las claves de lo que está pasando con un amplio equipo de expertos y analistas y se lo contamos con rigor y claridad.
La brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, pues 51 los minutos que pasan de las 12, es momento de abordar ahora nuestra noticia del día. Ya lo saben, se lo contaba hace unos minutos, damos la bienvenida ya a estos micrófonos al alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena. Muy buenos días.
Buenos días,
bueno, Arturo, bienvenido de nuevo a Onda Cero Zona Media.
Gracias.
Hace tiempo que no hablábamos contigo, sé que has estado algo malito, que has estado de baja, pero bueno, ya has recuperado, todo en orden, Arturo.
Sí, más o menos sí.
Más o menos.
Para unos días todavía de tiras y eso, pero bueno, pero ya empezamos a funcionar con normalidad.
Claro, bueno, como debe ser, todo pasa, ¿no? ¿Qué dice aquel?
Ah, sí.
Arturo, bueno, pues te damos la bienvenida para hablar de un tema del cual, bueno, pues ya hemos ido hablando, ¿no? Estas semanas ha sido uno de los temas de estos días. Hablamos de esos presupuestos participativos de Tafalla, bajo el lema Participa y Decide. Esto ha sido todo un proceso, ¿no? Lo hemos ido contando poquito a poco. Ya tenemos los resultados. Para poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes, vamos a decir que el presupuesto total son 100.000 euros, repartidos en 25.000 euros para cada barrio, ¿no? Barrio Norte, Barrio Sur, Centro y luego en general. Y bueno, pues se sacaron de todas las votaciones o todos los proyectos que se propusieron, se salieron adelante 29, ¿no? Si no me equivoco.
Así es.
Eso. De esos 29,
sí, 29 sí.
4 de la zona norte, 13 centro, 5 sur
13,
y 7 de interés general. Bueno, toda esta semana pasada los habitantes de Tafalla han podido votar a través de la web y también ayer de forma presencial en el ayuntamiento. Y esta misma mañana, Arturo, a las 10:30, rueda de prensa para informar de los resultados. Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que lo que hice en la rueda de prensa era agradecer toda la implicación que ha habido de la ciudadanía, porque ha sido una respuesta que creemos que es muy, muy, muy importante, porque ya en la primera parte del proceso, todas las reuniones de barrio que hubo, pues la gente se implicó bastante, se hicieron muchas más propuestas de palabra, en la de los propios proyectos se presentaron por escrito casi 60 proyectos. La verdad que ha sido un éxito rotundo. Y ayer, pues en el día de la votación, de manera presencial, hubo casi 400 personas que, unidas a las más de 1.000 votos que se hicieron vía internet, pues nos han dado un total de 1.419 personas que han votado. Lo cual, pues, creemos que es una participación realmente muy importante y muy relevante.
Pues sí, la verdad. Estamos que sí. Contentos. 1.400 personas, ¿os esperabais más o menos tanta participación, menos? Porque, vamos, a mí me parece una barbaridad. Está muy bien.
Hombre, es la verdad que era un poco una incógnita, ¿no? Pues porque, mira, yo tenía esperanzas de que iba a haber mucha gente participando, porque al final cuando tienes una tanta presentación de proyectos, pues eso significa que hay preocupación. Y cuando parece que pues es un ambiente como que se vivía, ¿no? Que la gente tenía ganas pues de trabajar en esos proyectos y de implicarse un poco, ¿no? Entonces por eso digo, aunque era una incógnita, yo esperaba que los resultados fueran buenos, y la verdad, pues eso, pues que así han sido. Estamos, como digo, realmente satisfechos, sobre todo la enhorabuena pues a toda la gente que ha participado.
Bueno, claro, desde luego que sí, ¿no? Cuando uno organiza este tipo de cosas, pues con todo el cariño del mundo y con la ilusión de que la gente participe, cuando obtienes esta respuesta, pues es gratificante, cuanto menos. Arturo, ¿puedes contarnos qué proyectos han sido los más votados?
Sí, pues mira, el proyecto más votado ha sido un proyecto del Barrio Norte, que es lo que quieres arreglar uno de los caminos, que es el camino principal que atraviesa las líneas de Santa Lucía, que está ya bastante deteriorado. Es el proyecto más votado. Dentro de la parte general, el STEMPA ha sido el proyecto más votado, con 414 votos. En el Barrio Sur, el proyecto más votado ha sido el hacer un parque infantil en lo que es el Parque del Conde, que es una zona muy bonita. Y luego, de la parte del centro, el proyecto más votado ha sido uno que tiene relación con la eliminación de barreras arquitectónicas en dos zonas de escaleras, que está fallando el pasadizo del Titulari, y la otra calle son las escaleras del Turrumbal. Pues en esas dos zonas, pues acondicionar para eliminar barreras arquitectónicas, para fomentar la movilidad.
Bueno, pues estos
los cuatro proyectos más votados.
Más votados, eso es recordar, ¿no?, sobre todo a nuestros oyentes, que para que el voto fuera válido había que votar un proyecto por cada zona, y así que bueno, pues así obteníais 25.000 euros para cada una de esas zonas. Y bueno, pues estos han sido los ganadores, Arturo. A partir de ahora, a trabajar en ello y hacerlos una realidad, ¿no?
Así es. Lo que tenemos que hacer ahora, pues es plasmar esto en el proyecto de presupuestos con nombre y apellidos, porque antes lo que había era una partida genérica, pues se quedará plasmado, como digo, con ya los nombres reales de los proyectos. Y luego, bueno, pues tenemos que hacer un estudio más en profundidad de todas las demás votaciones y de todos los resultados, porque ahora, bueno, pues a ver qué hacemos con todas esas solicitudes que se han quedado de alguna manera en segundo o tercer lugar, porque no dejan de ser demandas, con
claro,
un importante, solicitudes con una importante demanda. Y bueno, pues tenemos que hacer ahora, pues como digo, una valoración más pausada y más tranquila para ver cómo podemos ir integrando esas actuaciones en diferentes momentos de la legislatura, que es la que viene, y tenemos que llegar a un premio remanente este año. Bueno, pues es cuestión ya de claro y de ver.
Bueno, Arturo, pues esto ya es una realidad, ¿eh? Pues estos cuatro proyectos que nos has contado son los que van a salir adelante, y ahora, bueno, pues si hay alguna partida, ¿no?, para alguno de los que se han quedado segundos o terceros, también han obtenido pues una votación importante, bueno, pues a ver si también se pueden llevar a cabo, y si no, oye, pues para el año que viene también ahí se quedan, ¿no?, un poquito para volverlos a incluir en estos presupuestos participativos. Arturo, unos presupuestos que yo creo que a la mayoría de la gente pues es una idea que ha gustado, sí que ha provocado controversia entre los diferentes grupos que estáis ahí en el ayuntamiento, pero bueno, pues como decíamos, esto ya es una realidad, no es una iniciativa que prometisteis llevar a cabo, ya está aquí, así que bueno, pues por mi parte, absoluta enhorabuena, y a trabajar en ello.
Pues te lo agradezco, porque la verdad es que yo creo que ha sido un momento histórico. Bueno, seguramente habrá cosas que nadie duda de que se podrán hacer mejor y que se podrá...
Claro, como todo.
Para las próximas veces, bueno, pues seguramente sí, pero en este caso yo creo que es un hito en Tafalla, ¿no?, que por primera vez haya 100.000 euros destinados a que decida la ciudadanía cómo y en qué se invierten.
Desde luego, que sí, que es la primera vez que esto se llevaba a cabo en Tafalla, así que, bueno, pues todo lo que sea, ¿no?, participar y proponer ideas para mejorar el pueblo, pues yo creo que siempre es bueno llevarlo a cabo. Arturo, nos queda un minuto antes de despedirnos y sí que me gustaría también preguntarte por esas fechas del concurso literario Ager Vasconum, que también hablabais de ello esta mañana en la rueda de prensa.
Sí, mira, la verdad es que es un concurso que se está trabajando con los colegios. Ajá. Es darle continuidad a un concurso que ya se hacía en Tafalla, de literatura, un curso literario en euskera. Pues la idea era ampliarlo un poco a todos aquellos sitios donde lo que es esta zona, que es del monte para abajo, que así denominaban los romanos a la zona de la Ribera de Navarra. Ajá. Como el Ager Vasconum. Y era pues esto, pues hacer un concurso literario ampliándolo pues a estas localidades. En esta primera ocasión pues colaboran, o sea, van a participar además del Ayuntamiento de Tafalla también pues Olite, Lizarra, Sangüesa y Lobosa. Entonces, bueno, pues las bases están publicadas también en la página web del Ayuntamiento y ahí realmente acaba ya el plazo de presentación, acaba ya el día 12 de mayo, acaba ya cuatro días, ¿no?
En cuatro días.
Pero bueno, ya es algo que se lleva trabajando con los colegios. Se ha implicado la editorial El Car también para ayudar a la publicación de los algas, también la Fundación de Altafalla y Altafalla. Y bueno, pues lo hacemos con mucha ilusión y es un primer paso para ampliar este concurso, a ver si poco a poco vamos consiguiendo más apoyos, más pueblos, más localidades y más compromisos también de entidades para financiarlo.
Bueno, pues Arturo Goldaracena, alcalde de Tafalla, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, pues enhorabuena por esa partida de presupuestos participativos. Ahora, como hemos dicho, a hacerlos realidad. Te espero aquí seguro que muy pronto, Arturo. Un abrazo.
Así es, oye, pues un abrazo a vosotros y muchísimas gracias por darme la oportunidad de contarlo.
A ti, Arturo. Gracias. Agur.
Bueno, agur.
Nosotros escuchamos ahora el boletín informativo.
El homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial cuando se cumplen 72 años de la victoria aliada frente a la Alemania nazi. Ha sido la antesala del acto en el que Macron tomará posesión como jefe del Estado el próximo día 14 en el Palacio del Elíseo, París, Álvaro del Río.
La de esta mañana, esa imagen de los dos presidentes, el todavía en ejercicio y el electo, el mentor y el pupilo, supone la primera aparición pública de Emmanuel Macron tras su victoria de anoche, un momento de gran solemnidad con motivo de la capitulación de la Alemania nazi el 8 de mayo de 1945 y muchos gestos de complicidad por parte de François Hollande, que se atribuía un cierto mérito en el meteórico ascenso de su exministro. Ha sido elegido, es el presidente y es él ahora, con toda esa experiencia que ha obtenido junto a mí y con todo lo que hemos hecho juntos, quien tiene que seguir su marcha. Ambos han rendido un homenaje en el Arco del Triunfo ante la tumba del soldado desconocido. La ceremonia ha finalizado ya y ahora Macron se concentrará en la formación de su gobierno con la vista puesta en la investidura del próximo domingo.
La UDEF eleva a 69 millones de euros el beneficio económico no justificado que la familia Puyol Ferrusola obtuvo de sus cuentas de Andorra desde 1990. En su informe, los investigadores creen que es el resultado de una operativa para ocultar grandes sumas de origen desconocido. Audiencia Nacional, Eva Llamazares.
Al menos 69 millones de euros suman en total las diferentes cantidades de dinero que la familia de los Puyol lleva manejando en Andorra desde 1990 en varias divisas, tanto euros como dólares, marcos alemanes o libras esterlinas. Según el informe al que ha tenido acceso Onda Cero, la UDEF les define como un grupo criminal organizado, prolongado en el tiempo y en el que destaca como líder indiscutible Jordi Puyol Ferrusola, el primogénito, a quien se le calcula 54 millones. Le sigue su exmujer, Mercè Gironès, con 3,7. Marta Ferrusola, la madre, tendría al menos 683.000 euros, sin contar con otro informe posterior del fiscal que calcula en 900.000 euros la suma de una de sus cuentas en Andorra. Y al expresidente Jordi Puyol, la UDEF le atribuye 2,8 millones de euros de una cuenta en la que su hijo mayor solo figuraría como titular de manera formal.
Permanece abierta la operación en la que han sido detenidos tres presuntos yihadistas, uno en Badalona, otro en Salou y un tercero en Tánger, sospechosos de pertenecer a una célula relacionada con el Estado Islámico. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado que los dos detenidos en nuestro país, de nacionalidad marroquí, planeaban viajar a combatir en la zona del conflicto sirio-iraquí.
Los dos detenidos en Barcelona y Salou mantenían contactos habituales con otros arrestados en España por su pertenencia a Daesh. Tenían la intención de viajar para combatir y ambos habían manifestado ya su voluntad de realizar la yihad y morir como mártires. Y para este propósito intercambiaban de forma reiterada material audiovisual de Daesh.
El PSOE proclama hoy oficialmente a los tres candidatos a la Secretaría General del partido con vistas a las primarias del próximo día 21. Los representantes de las candidaturas de Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López se han reunido en la sede de Ferraz para perfilar detalles de la campaña que comienza mañana. Entre ellos, el debate previsto entre los tres aspirantes. Ferraz, Bárbara Ruiz.
Siguen reunidos y decidiendo que probablemente se celebre aquí en esta sede del partido el próximo lunes o el próximo martes. Además, esta mañana Pedro Sánchez ha participado en una jornada en UGT y en conversación informal con los periodistas nos ha contado que se siente fuerte, que observa a Susana Díaz nerviosa y que él hará un debate de guante blanco porque, añaden en su entorno, de otra manera solo podría sacar partido Patxi López. Él quiere modernizar el Partido Socialista.
Poner el reloj del PSOE a la hora de España. Y eso significa renovar el proyecto del Partido Socialista. Eso significa actualizarlo a los parámetros de la sociedad del siglo XXI.
Y mientras la candidatura de Susana Díaz ha cambiado de estrategia y ahora sí ha decidido que hay que responder y desmontar todas las mentiras, a su juicio, de Pedro Sánchez.
Vamos con la actualidad deportiva, Óscar Conde.
Atlético de Madrid y Real Madrid preparan ya el decisivo duelo de este miércoles, partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, con la ventaja del 3-0 de la ida para los madridistas. Los de Simeone entrenan esta tarde con la recuperación de Juanfran como nota más positiva, mientras que los de Zidane han entrenado esta mañana con las miradas puestas en la evolución de Varane. Lucas Vázquez afronta así este encuentro.
Hombre, pues como todos los partidos contra el Atlético de Madrid son partidos muy complicados, ellos son un gran equipo que tienen grandes jugadores y sabemos cómo ganarles y esperamos hacer todo lo posible para conseguirlo.
Por cierto que la UEFA ha confirmado hoy que el turco Şakir será el árbitro de este derbi madrileño. Además, se cierra hoy la jornada 36 de Liga, lo hace con un partido clave por la permanencia, el que va a enfrentar a Leganés y Betis. Y en tenis, en marcha la jornada del Mutua Madrid Open, en juego el partido de García López ante el rumano Copil. De momento con 6 iguales en el primer set, también juegan hoy Marcel Granollers, David Ferrer y Feliciano López.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y ya saben, también más información en OndaCero.es.
A las 6 de la mañana, Carlos Alsina se centra en la actualidad, con monólogos y entrevistas, opiniones y debate, con 7 preguntas y un indulto, y a veces se le queda algo en el tintero.
Con entrevistas que ponen a prueba la coherencia del entrevistado y del entrevistador.
A las 10, Juan Ramón Lucas bucea por internet, pregunta a los oyentes, abre el café más concurrido de la radio. Nos acerca novedades tecnológicas, aprendemos canto y buenas maneras.
Nuestra intención es entretenerles, que pasen un buen rato, que se olviden de sus problemas, porque la vida con humor se lleva mucho mejor.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
7, los minutos que pasan de la una. Ya estamos de vuelta con todos ustedes en esta mañana de lunes 8 de mayo, una mañana en la que acabamos de despedir a Arturo Goldaracena, alcalde de Tafalla. Nos contaba el propio Goldaracena cuáles han sido los 4 proyectos ganadores de esa partida, no, mejor dicho, de presupuestos participativos de Tafalla, bajo el lema Participa y Decide. Así que bueno, pues como lo comentábamos con él, ahora mismo solamente queda trabajar, ¿no? Continuar, mejor dicho, trabajando para que esos proyectos sean una realidad. Y además, les cuento que de una vez hemos despedido a Arturo Goldaracena, sí que vamos a dar la bienvenida. Tenemos todavía un invitado por recibir en estos estudios. Él, ya lo saben, es Mikel Arilla. Como cada lunes, nuestro Mikel, nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, va a traernos el repaso del fútbol de esta nueva jornada en lo que a los equipos de nuestra zona media se refiere. Ya lo saben, abríamos el programa con ello. La Peña Sport, campeona de tercera división. Victoria por todo lo alto este fin de semana por 4-1 con el Valle de Hues, y se proclamaba campeona precisamente por ese pinchazo del Iruña, que perdía por 2-3 contra el tercer clasificado, contra el Cirbonero, en un partido de infarto. También nuestro Azcoyen empataba a 0 en casa contra el Beti Onac. Está de sexto con 32 puntos y bueno, pues poco a poco vaya consiguiendo esos puestos de salvación, a pesar del empate. Vamos a hablar después con Mikel, a ver también cuál es exactamente la situación de nuestro Azcoyen, y por supuesto desde aquí pues volver a dar la enhorabuena a la Peña por esta magnífica temporada, por este esfuerzo y sobre todo por esta alegría, ¿no?, que supone el haber quedado campeón de liga después del batacazo del año pasado en segunda B, que qué mal lo pasamos, Dios mío. Bueno, y antes de meternos en harina e irnos a contarles o a ofrecerles nuestro informativo local de hoy, sí que me gustaría también comentar así rápidamente la victoria de Macron frente a Le Pen ayer en esas elecciones presidenciales de Francia. No lo hemos comentado al inicio de nuestro programa, pero bueno, pues si no lo hemos hecho ha sido precisamente porque estoy segura de que todos ustedes están un poquito ya cansos de escuchar esta noticia, tanto en los medios de comunicación de esta casa como fuera de ella, tanto en televisión como en radio, como en papel, en prensa escrita. Bueno, pues lo cierto es que Francia ya tiene un nuevo presidente, es Macron. Aún así, llama muchísimo la atención la cantidad de votos que consiguió Le Pen, Bueno, el resultado queda así: 65% de Macron frente al 35% de Le Pen. Macron consiguió 2/3 de los votos en una votación, eso sí, marcada por la abstención. Por su parte, Le Pen pues prometió llevar la batalla entre patriotas, ¿no?, y mundialistas, como dice ella, a las legislativas del mes de junio, porque esto no acaba aquí, ¿eh? Hemos tenido presidenciales, pero ahora nos quedan las legislativas. Ya saben ustedes que el proceso de elecciones en Francia es diferente al nuestro. Allí tienen dos elecciones, presidenciales y legislativas, así que bueno, pues estaremos también pendientes, ¿no?, de a ver qué ocurre en nuestro país vecino en el mes de junio. Lo que sí es cierto es que Macron se ha convertido ya en el presidente más joven de la República Francesa, tiene tan solo 39 años, así que bueno, pues veremos, ¿no?, cómo van también las cosas en el país vecino, lo que ha suscitado también muchos comentarios en los partidos políticos españoles, tanto Partido Popular, sobre todo Podemos, ¿no?, que ha dicho, ya lo saben, bueno, pues no estamos a favor de Le Pen, pero tampoco a favor de Macron. Nos alegramos de la derrota de Le Pen, pero no nos alegramos de la victoria de Macron. Así que bueno, todo esto, ya lo saben, lo podrán ustedes seguir más de cerca de la mano de mis compañeros de Onda Cero Madrid, en una horita, en 50 minutos aproximadamente, en Noticias Mediodía, y a lo largo de toda la mañana de la mano del gran Carlos Alsina. Han estado ustedes también debidamente informados. Vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con nuestro informativo local de hoy.
El comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
Prepárate para vivir una experiencia mágica con los tuyos. Del 6 de mayo al 4 de junio, los mejores magos están en el mes de la magia de Senda Viva. Y además, podrás disfrutar de toda la magia de la naturaleza. Reserva ya tus entradas. Te esperamos en Senda Viva. Senda Viva. La naturaleza es un espectáculo.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Normas de vida elementales. Llevar todo tu dinero encima cuando viajas al extranjero.
¿Yo? No. Soy Jovenin.
Si eres joven, eres la jefa.
Porque en Jovenin de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú misma. Por ser joven, viajarás por el mundo sin comisiones en ningún cajero del extranjero. Te damos hasta 2.000 euros sin intereses y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en jovenin-hasta-los-30.com.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. Agentes de la Policía Foral, adscritos al Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Tafalla, detuvieron ayer domingo a un vecino de Ansoain, de 35 años, como presunto autor de un delito contra la libertad sexual. Los hechos se produjeron a finales del mes de abril, cuando un familiar presentó en esa comisaría una denuncia por la fuga de una menor de 15 años de origen extranjero que también había abandonado el domicilio familiar durante varios días en ocasiones anteriores. Los investigadores descubrieron que mantenía una relación sentimental con un hombre de 35 años en cuya vivienda se alojaba. Durante la investigación, la menor de edad regresó al domicilio familiar, por lo que los familiares retiraron la denuncia. Sin embargo, los agentes procedieron a su detención de oficio como presunto autor de un delito de abusos sexuales en aplicación del artículo 183 del Código Penal. Este artículo, que se ocupa de los abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años, establece que el consentimiento libre del menor excluirá la responsabilidad penal únicamente cuando el autor sea una persona próxima al menor de edad y grado de desarrollo o madurez. En este caso, dada la diferencia de edad con el presunto autor, la diferencia es de 20 años, resulta irrelevante el consentimiento libre de la menor. Se ocupa de las diligencias el juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Tafalla, donde próximamente deberá comparecer. Bomberos sofocaron el pasado viernes un pequeño incendio forestal que afectó a una extensión de en torno a 2 hectáreas de monte bajo en el término de San Martín de Uns. Además de esta actuación, bomberos acudieron el jueves también al auditorio de Barañáin, donde un cable recalentado hizo saltar la alarma de incendios. We'll be right back. Dejamos atrás los sucesos, esa detención en Tafalla y esa quema en San Martín de Uns. Hablamos ahora de educación. La consejera de Educación, María Solana, acompañada por el director general de Educación, Roberto Pérez, y la directora del Servicio de Formación Profesional, Esther Monterrubio, entregó el pasado viernes los premios extraordinarios de Formación Profesional y Artes Plásticas y Diseño a 29 estudiantes, 2 de FP básica, 11 de grado medio y 16 de grado superior. Entre los premiados de grado superior se encuentra Iñaki Escudero, estudiante de Fabricación Mecánica en Tafalla. Cambiamos de asunto. Desde la Mancomunidad de Mairaga e informan que ya han finalizado los trabajos de renovación de redes y pavimentación llevados a cabo en Gariñuain y que afectaban a las calles León Ganuza, Auzolán Comunal, Camino de la Estación y la Plaza Redín, con un total de 860 metros. El coste de las obras ha sido de 444.879 euros, de los que el Gobierno de Navarra ha aportado 305.159 euros, el 70%, y la Mancomunidad de Mairaga 139.719 euros, el 30% restante. En cuanto a la pavimentación, el coste ha sido de 326.000 euros, asumiendo el Ayuntamiento 66.000 y el Gobierno de Navarra 260.000. Regresamos a Tafalla. El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento Tafallés ha presentado 3 enmiendas a los presupuestos de la localidad para este año, presentados por el equipo de gobierno de Bildu por un importe de 139.000 euros. Los regionalistas aseguran que sus propuestas son prioritarias y necesarias y reducen otros conceptos que no lo son, como el aumento de gasto en asesoramiento externo, la construcción de un gaztetxe o el gasto en publicidad. Los concejales de UPN consideran que deben apoyar conceptos como las ayudas al alquiler de viviendas para jóvenes, la reparación y conservación de vías públicas o todo aquello que suponga generación de riqueza y creación de empleo, algo que dicen se les ha olvidado a los gestores de Tafalla. Para UPN, el equipo de gobierno quiere realizar obras en el antiguo edificio del SEMPA y no le duelen prendas para destinar 50.000 euros porque terminará siendo un gaztetxe. De hecho, aseguran, es tanto su interés por este tema que la partida la incluyen por 2 veces porque también aparecía en los presupuestos participativos. Por su parte, el Grupo Municipal Regionalista ha previsto que se destinen partidas de inversión al plan de promoción de Tafalla, las obras del barranco Ábaco Segundo Carril o el acondicionamiento del entorno del Centro Cultural. Nos vamos hasta Milagro. El Ayuntamiento ha anunciado que modificará durante las fiestas de la juventud previstas para finales de julio uno de los tramos del encierro de vacas. La Comisión de Festejos ha recogido varias propuestas de mejora para los festejos taurinos y ha decidido cortar a la altura del casino el acceso de las reses a la calle Arrabal durante los encierros de mediodía y de la tarde. Esta decisión se ha adoptado como prueba para analizar si permite que la respuesta de las reses mejore la calidad del encierro en los recorridos de la calle 2 de Agosto y calle Mayor. De acuerdo con la opinión de los jefes de lidia, corredores habituales y ganaderos consultados, la mejora permitirá disfrutar más del encierro. De hecho, los encierros de la mañana continuarán transitando por la calle Arrabal, un tramo en el que siempre hay una menor respuesta de espectadores y vecinos. Desde la Comisión de Festejos destacan que en función de los resultados, esta medida continuará o no aplicando también durante las fiestas de septiembre. dos alumnos del Centro Puente, con la colaboración de la Mancomunidad de Valdizarbe y de Jardinería Valdizarbe, han editado una guía sobre huertos escolares. Titulada Nuestro Huerto Escolar, el título también en euskera, recoge desde imágenes hasta consejos prácticos para realizar correctamente una plantación, profundizando en las variables de cultivo, como la luz, la temperatura y la humedad, así como los diferentes tipos, como el ciclo corto, la primavera-verano o ciclo largo con plantas de otoño e invierno. Su objetivo es ayudar al resto del alumnado de Valdizarbe, unos 1.200 estudiantes de 13 colegios, a continuar el proyecto de huertos escolares, en el que, además de participar la obra social La Caixa, que ha subvencionado la iniciativa, ha sido indispensable la colaboración de las familias de los estudiantes. En concreto, participan en este proyecto, bautizado con el nombre Siembra Vida en la Escuela, colegios de Puente la Reina, Obanos, también de Berbinzana, Mendigorría, La Raga, Miranda de Arga, Artajona y, por supuesto, también Mendigorría, La Raga, Artajona. Hablamos de centros de padres reparadores.
Papá,
dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Cada tarde alimentamos su curiosidad. Conocemos en profundidad sucesos sin resolver, secuestros, casos oscuros a los que damos luz en el territorio negro. También nos gusta hablar de música, cine, deporte, cultura y tendencias en el territorio comanche.
Cada tarde nos adentramos en un territorio y lo exploramos. Aprendemos muchas cosas, ya verán.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Bueno, pues una vez ofrecido ese informativo local de hoy, es momento ahora de hablar de avisos y también de cultura. Pasan 27 minutos de la una, vamos a hacerlo hasta menos 25 aproximadamente, antes de dar la bienvenida a nuestro Mikel Arilla para hablar de fútbol. Comenzamos por Peralta. Les hablamos en primer lugar de esa ludoteca de verano que se va a llevar a cabo, se va a desarrollar desde el 26 de junio al 31 de agosto, en horario de 9:45 a 1:15 de la tarde. Si lo necesitan, nos dicen también que estarán disponibles desde las 8:45. Será en las salas culturales de Las Luchas. Cada semana se practicará un deporte diferente, como baloncesto, bádminton, natación natación o fútbol. Además habrá también teatro, talleres de cocina, manualidades, juegos de pistas, gincanas y actividades en inglés. Si sus hijos son mayores de 7 años, también podrán participar en la grabación de lip-dubs, de videoclips y talleres de experimentos científicos. Ludoteca de verano en Peralta, entre el 26 de junio y el 31 de agosto. Inscripciones, importantísimo, desde hoy mismo, desde hoy 8 de mayo y hasta el 15 del mismo mes en el ayuntamiento. También en Peralta, el sábado 3 de junio, se va a llevar a cabo un torneo 3x3 de minibásquet dentro de esos actos organizados dentro del 25 aniversario del Club Baloncesto Peralta, ¿no? Es un evento conmemorativo que está dentro de las celebraciones de ese 25 aniversario. Bueno, pues ese torneo 3x3 de minibásquet, en él podrán participar chicos y chicas nacidos en el año 2004 y en adelante. Se llevará a cabo en la plaza principal a partir de las 9:30 de la mañana y aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Habrá equipos de 3 y 4 jugadores y además estarán organizados por edades, 2004 y 2005 y luego 2006 y ya años siguientes. Será masculino, femenino y mixto. Habrá obsequios y sorteos entre todos los participantes. Si quieren más información o realizar las inscripciones, pueden hacerlas a través de WhatsApp en el número de teléfono 660086 195. Torneo 3x3 de minibásquet en Peralta. Inscripciones a través de WhatsApp en el 660086 195. Tienen más información en el Facebook del Club Baloncesto Peralta. De Peralta damos un salto hasta Falces. Les contamos que el viernes 19 de mayo, a partir de las 9 de la noche, el Centro Cívico Pedro Iturralde va a acoger una degustación de cervezas. La entrada cuesta 15 euros y en el evento se podrán degustar dos cervezas artesanas navarras, dos cervezas artesanas belgas. Habrá maridaje con 4 pinchos y también se ofrecerá una copa de cristal. Todo ello entra dentro del precio, que son 15 euros. Pueden comprar sus tickets antes del próximo lunes 15 de mayo, bien en la Taona de Falces, en la Ecotienda Aranda o en el Ayuntamiento de Falces. El aforo está limitado a 100 personas. Degustación de cervezas en el Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces el viernes 19 de mayo a las 9 de la noche. En Tafalla, el Servicio Municipal Ludo Bebé ha organizado también una charla formativa dirigida a familias con niños de 0 a 3 años bajo el título Resolución de Conflictos, una oportunidad de aprendizaje. Será el 24 de mayo a las 5 de la tarde en la Escuela Infantil y la charla será impartida por Patricia Valle. Las inscripciones se harán en el 012 desde el 11 al 22 de mayo. Cuesta 3 euros y es gratuita para socios de la Ludo Bebé. De Tafalla nos vamos hasta Olite. Menudo fin de semana el que hemos tenido en Olite con esa concentración de moteros, el Olite Fest. Bueno, no nos hemos dejado absolutamente nada en el tintero. La carrera también de bicis, bueno, un fin de semana espectacular en Olite. Bueno, pues ahora les contamos que el próximo jueves 11 de mayo en la Casa de Cultura Olitense habrá una charla que impartirá Intia con diferentes temas a tratar sobre agricultura ecológica. Será a las 7:30 de la tarde. Los temas a tratar serán, por ejemplo, pues principios y manejo general de la agricultura ecológica, requisitos para la conversión, certificación, ayudas, cultivos más demandados y también resolución de dudas. Le preguntaremos por todo ello el mismo jueves también a nuestro técnico de Intia, JJ Rodríguez. Y terminamos este capítulo de avisos y cultura, de nuevo en Olite, y es que ya están disponibles las bases para el concurso del cartel de las fiestas patronales, también en la modalidad infantil. Dentro de las bases del cartel anunciador de las fiestas patronales, les contamos que las propuestas se deben entregar en la Oficina de Información Única del Ayuntamiento de Olite a la atención de la Concejalía de Festejos, y pueden hacerlo hasta la 1:00 p.m. del 20 de junio. Pasado el plazo, no serán admitidas nuevas propuestas que se presenten tanto de forma presencial como por otros medios. Las obras pueden ser remitidas bien a través de correo, facturación, o también se pueden entregar en mano. En los carteles debe figurar el siguiente texto: Ayuntamiento de Olite Erriberri, fiestas patronales de 2017, del 13 al 19 de septiembre. Asimismo, también, por supuesto, deberá figurar el escudo de la ciudad. El jurado estará compuesto por el concejal de festejos y 4 representantes de la asociación Fotoberri. El fallo del jurado se dará a conocer el día 27 de junio a la 1:00 p.m. en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Hay un premio único de 250 €, pudiendo, no obstante, ser declarado desierto el concurso. Tienen más información y las bases completas en la web municipal www.olite.es.
De la noche llega el mejor momento del día. Llega el descanso y lo que más te gusta, el deporte con José Ramón de la Morena.
A este lado de la radio, un gran equipo lleno de motivación. Y al otro lado, tú, el más importante de todos. Porque gracias a ti, tiene sentido todo este trabajo.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana madrugamos para ir al campo, para hablar de producción agraria y alimentación, respirar aire puro y hacer turismo rural.
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
Onda Agraria, sábados y domingos a las 6:00 a.m. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Pues 36 minutos pasan de la 1:00, es momento de dar la bienvenida ahora mismo a estos micrófonos, como hacemos cada lunes, a nuestro Mikel Arilla. Muy buenos días, Mikel, o buenas tardes ya casi.
Buenos mediodías.
Bueno, Mikel, tenemos un nuevo programa en torno al fútbol en nuestra zona media, y sin duda la noticia que nos ha dejado el fin de semana es, pues que la Peña Sport se ha quedado campeona de tercera división.
Así es, ha sido un desenlace, la verdad, que antes de que termine la temporada llevábamos varias semanas pues contando, ¿no?, esa intensidad en la lucha que han mantenido Peña Sport, Iruña, en algunas fases también el Gironero, ¿no?, estuvo ahí metido en esa pelea por el campeonato. Ajá. Y bueno, pues este fin de semana se vivió el desenlace pues con un giro de guión final muy muy propio de los transistores, ¿no?, de estas jornadas que tenemos muchas veces en la radio, de estar pendiente de otros resultados, en este caso con los móviles y con los smartphones. Y bueno, pues eso es lo que ocurrió, ¿no? La Peña Sport ganó 4-1 al Valle de Hues, y bueno, pues prácticamente coincidiendo con el final del partido, se enteraron de que el Iruña había caído ante el Cirbonero en casa, 2-3, y ese resultado les vale para afrontar ya la última jornada de Liga como campeones y como primeros de grupo de cara a la fase de ascenso. Así que bueno, pues enhorabuena a la Peñasport por esta temporada llena de intensidad y de un montón de sensaciones que ha culminado con el desenlace previsto, yo creo, al principio de temporada por el club, que era pues volver a tomar el mando, ¿no?, de la categoría. Claro. Por supuesto, a partir de ahora, pues aspirar a un nuevo ascenso, a un retorno a segunda vez.
Bueno, pues como bien dices, Miquel, volvemos a dar la enhorabuena desde aquí al equipo, al entrenador, a los jugadores, a todo el equipo directivo y por supuesto también a la afición de la Peñasport. Les damos la enhorabuena por ese primer puesto tan luchado, porque bueno, pues después del año pasado, de ese batacazo, ¿no?, que nos llevamos en segunda B, fue una temporada pues muy complicada, muy difícil. Regresaba la Peña a tercera y bueno, pues no vamos a decir que ha sido un camino de rosas, porque además la lucha con el Iruña ahí encarnizada hasta el último minuto, pues bien nos vale para no decir eso, ¿no? Pero bueno, sí que resulta pues muy reconfortante, ¿no?, sobre todo después de la mala temporada que tuvimos el año pasado, pues conseguir ese primer puesto y proclamarse campeona de tercera. Eso sí, Miquel, todo, como tú decías, también debido a ese pinchazo del Iruña, que se enfrentaba al Cirbonero en un partidazo de infarto, y bueno, el Cirbonero hay que recordar que está tercero, y además me comentabas tú antes que perdía en el último minuto el Iruña.
Sí, sí, fue la verdad que fue un partido prácticamente, o sea, no es que perdiera, le empataron muy tarde, ¿no? Le empataron prácticamente al final, y bueno, pues todo parecía apuntar a un empate allí en el campo de Iruña, y lo épico del partido del Iruña-Cirbonero, que terminó 2-3, fue pues el gol final de David González, ¿no? Fue en el minuto 93, o sea, estamos hablando del descuento, y bueno, pues fíjate también, ¿no?, para el Iruña lo que tiene que suponer el tener ese empate todavía y ver que se te está escapando, y al final pues ya ceder de una manera un poco cruel, ¿no? Pero bueno, son cosas del fútbol y esto es lo que hay. Y bueno, con respecto a la Peñasport, lo que comentabas también, pues sí que me gustaría añadir que efectivamente haces un apunte bueno, porque no es sencillo volver a jugar en tercera después de una temporada de segunda B con muchos cambios en la plantilla, teniendo que renovar el equipo casi por completo, ¿no? Porque bueno, pues las aspiraciones de los jugadores y las condiciones en las que están los jugadores no son iguales en una categoría u otra, y en este caso pues con varios jugadores que se han marchado incluso a jugar a otros equipos, ¿no? A La Rioja, gente que además lleva muchos años en el club, con buenas incorporaciones y con un poco continuando la filosofía del juego, yo creo que hay que hacerle un monumento a Dani Ruiz, al entrenador, porque no es fácil volver y quedar campeón al año siguiente, así que
claro.
Doble mérito.
Doble mérito, eso es. Desde aquí, de nuevo, enhorabuena a la Peña, campeona de tercera. Ahora, bueno, pues estaremos pendientes de esa promoción y veremos, ¿no?, a ver cómo acaba todo esto. Miquel, la otra cara de la moneda en esta liga la hemos tenido en Olite en este año. Equipo descendido ya el Erriberri a esa liga autonómica, ¿no?, lamentablemente. Y bueno, pues este fin de semana teníamos ahí también una especie de derbi, ¿no?, por lo menos en lo que a los equipos de nuestra zona se refiere. Se enfrentaba el Erriberri contra el Riberega y bueno, pues en esta ocasión ganaban los de Olite por 2-0, que tiene guasa la cosa.
Sí, la verdad es que es curioso, ¿no?, que ya cuando no hay opciones de...
Sí, cómo te relajas, ¿verdad? Y
quizás puede ser, ¿no?, puede ser un poco el tema este, ¿no?, que a lo mejor pues con ya con menos presión o con menos angustia, ¿no?, que es lo que han tenido en estas semanas, pues quizás hayan soltado un poquito más. Sí que era importante para el Erriberri, yo creo, quizás es el mensaje que se les envió en el vestuario, acabar bien en casa, ¿no?, la temporada, pues intentar acabar con una victoria para por lo menos premiar a la afición por su apoyo en un curso que ha sido, la verdad, que duro también, porque bueno, pues han estado abajo prácticamente toda la temporada y bueno, pues las opciones han sido muy pocas, ¿no?, de salvarse, pero pues en este caso han acabado al menos con buen sabor de boca y ante un Riberega que también pues tampoco tenía mucho, digamos, en lo que pensar, ¿no?, en una zona un poco neutra de la tabla y ya sin ningún objetivo claro, y bueno, pues quizás eso contribuyó también a que la mayor motivación del Riberri era que ganaran, y es una buena manera de terminar la temporada.
Claro. Bueno, pues entonces dejamos aquí este grupo de tercera. El Ribereaga, recordar que está decimotercero con 45 puntos ahí en esa mitad de la tabla un poquito baja, pero bueno, pues también reconocer el esfuerzo de los de Andosilla, que esta liga de tercera no es nada, pero que nada fácil. Miquel, si te parece, ya que hemos comenzado por tercera, continuamos con la autonómica. Hoy lo hacemos al revés y vamos de tercera hasta regional, ¿te parece?
Venga, perfecto.
Pues entonces pasamos a hablar de nuestro Azcoyen. Madre mía, la que nos espera también con el equipo de Peralta de aquí a que termine la temporada. Este fin de semana, Miquel, empate a cero en casa con el Beti Onac. Eso sí, está decimosexto el Azcoyen con 32 puntos. Y además ahora me explicarás tú un poco esto, pero está fuera del descenso.
Bajan los cuatro, ¿eh? Bajan los cuatro.
Ah, vale.
Sí, sí.
Continúan en puestos de descenso, entonces.
Sí, ha habido, sí. Es que yo creo que ha habido alguna... Hoy he visto también en algún post de Facebook, había alguna errata en algún medio, en diario. Bajan los cuatro últimos, ¿eh?
Vale. Zirauki, Azcoyen, Lagunac y Cabanillas de momento.
Esto no es algo que nosotros, digamos, porque nos apetece, sino que esto está en la normativa de la federación, consta que... primera autonómica, descenderán los equipos en los puestos 15, 16, 17 y 18, y en este caso el Azcoyen está en el 16.
Ajá, eso, decimos sexto.
Si es una rata que ya debió haber por ahí, bueno, pues a veces estas cosas pasan.
que claro que sí.
Lo corregimos, no pasa nada, por supuesto.
Eso es.
Somos humanos y es lo que hay.
Comentabas
del Azcoyen, ¿no? La verdad que empate a cero esta jornada, Azcoyen cero, Betionac cero. Una pena porque le faltó el gol a Azcoyen. Hizo un partido, la verdad, que muy serio, tuvo un montón de ocasiones para poder batir a Eneko, el portero del Betionac, que la verdad que, bueno, pues que estuvo bastante inspirado. Y fue un partido muy físico, muy intenso, en el que los dos equipos dieron muchísimo de sí, ¿no? Y bueno, la pena fue esa, que a Azcoyen le faltó el gol para haberse acercado un poquito más a esos puestos de salvación, que todavía están lejos, pero bueno, pues que matemáticamente aún son posibles, ¿no?, para alcanzar. Así que en estas jornadas veremos cómo va transcurriendo la cosa, pero ahora sí que ya son finales, si antes eran finales, ahora ya son prórrogas, ¿no? Son súbitas, lo que tiene la Azcoyen, así que tiene que aprovechar cada partido, ¿no?
Claro. Bueno, aún así está eso, como decíamos, Miquel, decimosexto, con 32 puntos en puestos de descenso, a pesar de lo que diga algún medio, ¿eh? Así que, bueno, pues ahí lo dejamos y pasamos a hablar, si te parece, de la otra cara de la moneda dentro de esta liga autonómica. Es la Peña Azagresa, que está o continúa en puestos de promoción. Tercera ha bajado, eso sí, le ha pasado con un puntito por encima el Garés, los de Puente. La Peña Azagresa está ahora mismo tercera con 52 puntitos y es que perdía este fin de semana por 2-1 con el Cabanillas, Miquel.
Sí, el Cabanillas, que además está ya prácticamente descendido, ¿no? Una pena, porque bueno, pues era un partido propicio, ¿no?, para recuperar sensaciones. Ya lo habían hecho en jornadas anteriores, después de haber tenido un pequeño bajón, pero bueno, o sea, esta se presentaba como una oportunidad para seguir la racha, ¿no? Y fue una derrota, la verdad, que dolorosa, porque perdió en el descuento. Estaba amarrando un empate, la verdad, que tampoco servía de demasiado, pero sí que era interesante para mantener el pulso con sus perseguidores, y en el último minuto un gol del jugador local Vallejo, del Cabanillas, pues hizo que los jugadores de la Peña se quedaran con ese resultado negativo, ¿no?, al final. Y bueno, va a tener que sufrir bastante la Peña para recuperar, ¿no?, para ocuparse de nuevo al segundo puesto, que recordamos que es el que sí da el ascenso directo. Que ahora mismo la Peña Sagresa está tercera, jugaría la promoción, pero lo realmente jugoso de este grupo es quedar entre los dos primeros, que es lo que te da el ascenso directo, y todavía tiene muchas opciones, así que veremos si consigue el objetivo.
Bueno, pues estaremos también pendientes de la Peña Azagresa, a ver si consigue ese puesto directo de ascenso a tercera. Tenemos aquí también al Mendi y a la Lesbe. Si te parece, Miquel, comenzamos por los de Mendigorría, que están séptimos con 42 puntos. Este fin de semana ganaban por 2-1 con el Infanzones en casa.
Sí, y además una victoria importante también, porque bueno, el Mendi estaba en mitad de tabla. Lo que ha ocurrido aquí en Autonómica es curioso, porque había muchos equipos que estaban en mitad de tabla en una situación más o menos tranquila, pero en las últimas jornadas, pues el propio Azcoyen, el Aluvión, hay un montón de equipos que han reaccionado, ¿no? Que han empezado a sumar puntos y los equipos de la zona baja pues están espabilando, mientras los de la zona media de la tabla pues quizás se habían relajado en exceso, ¿no? Entonces el Mendy no es que se hubiera metido en demasiados problemas, pero sí que se estaba acercando un poquito, ¿no?, a esa zona, y esta victoria de este fin de semana, la verdad que es muy importante para mantener el pulso y para vencer además a un posible hipotético rival directo, en el caso de tener que jugarse los cuartos del descenso como el Infantones, ¿no? Así que victoria de mérito por el resultado y también por lo que supone
Bueno, y situación similar la tenemos en Villafranca con el Alesbes. Tiene tan solo un puntito menos que el Mendy, está noveno, eso sí, los de Mendigorría están séptimos. Pero bueno, el Alesbes, Mikel, sí que consiguió meterse un poquito en esos puestos de cuarto, quinto, sexto, y de unas jornadas a esta parte ha ido como descendiendo, ¿no?, en la tabla, ha ido perdiendo. Este fin de semana perdía de nuevo en casa con el Beti Kozkor por 2-3.
Efectivamente, sí, sí, lo has descrito muy bien. Eso es lo que le ha ocurrido al Alesbes, que bueno, que ha sido una de las revelaciones de un grupo y lo sigue siendo, pese a cómo se encuentra ahora, ¿no? El Alesbes, lo que le ocurrió el fin de semana fue que, bueno, que se encontró con un rival que tenía el objetivo a tiro, ¿no? El Beti Kozkor tenía que ganar para atar matemáticamente el primer puesto y también el ascenso directo a la tercera división, que es lo que ha conseguido el Beti Kozkor este fin de semana en el campo del Palomar. Bueno, pues fue una pena, porque la verdad que le plantaron cara a todo un líder de Autonómica, como es el equipo de Cumberrío, y a punto estuvieron de amarrar un empate, que lo cierto es que les habría venido mucho mejor, ¿no? Ahora sí que tendrán que sufrir un poquito para conseguir la permanencia, y la verdad que tienen algún partido con equipos de esa zona baja, ¿eh? Con San Juan, con Infantoles, así que van a tener que aplicarse un poquito los chicos de Villafranca.
Bueno, pues oportunidad de oro, ¿no?, para poder escalar puestos y volver, ¿no?, a situarse un poquito más arriba de la tabla. Mikel, dejamos atrás la Liga Autonómica, pasamos, si te parece, a hablar de Regional Preferente, donde ya tenemos al Larrate ya ascendido, ¿no?, directamente, lo contábamos la pasada semana, hasta primero con 63 puntazos. Este fin de semana, si no me equivoco, volvía a ganar.
Efectivamente,
es que no lo encontraba mucho y digo, no sé si voy a meter la pata. Eso es, Mendavies 2, Larrate 3.
Eso es, sí, sí, bueno, es que es la tónica habitual ya, las victorias del Larrate, y ya pues ya habiéndose proclamado campeón, habiendo ya atado el ascenso, están de fiesta, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en Carcastillo, y en este caso aplicaron su buen estado de ánimo en su visita a Mendavies, con un partido que además empezaron perdiendo, pero después remontaron, gracias en parte al buen partido de su delantero Alfredo, que bueno, ha sido quizás el mejor atacante de este grupo de Regional Preferente, y finalmente se llevaron el gato al agua con ese 1-3 claro y el partido muy dominado.
Bueno, segundo clasificado, continúa también nuestro Falcesino en esos puestos de promoción, segundo con 53 puntos este fin de semana. Mikel, casi nada, Falcesino 6, Lodos a 0.
Nos falló.
Era ganar o ganar.
Tenía que seguir a tope. Ahí, sí, sí, muy bien. La verdad que partidazo del Falcesino ante el golista, ¿no? Que, bueno, sí que es verdad que el golista ha dado algún susto, ¿no?, por ahí, a algún equipo de arriba, pero en este caso, bueno, pues era no voy a decir evidente, pero bueno, algo previsible, ¿no? El Falcesino, pues, solventará con holgura su partido, y en este caso lo hizo con un set de estos que tanto gustan en los equipos de fútbol, ese set a cero del rival, y bueno, pues amarrando esa segunda posición, pero todavía con mucha competencia por delante en la jornada que falta, solo queda la última jornada. Así que bueno, en la próxima jornada el objetivo es, claro, mantener el puntaje, incluso aumentarlo para que los de atrás no les pillen. Depende de sí mismo, así que yo creo que lo logrará.
A ver, vamos a cruzar los dedos por si acaso, que todo puede pasar. Tampoco está nada mal el Injerto, los de Berbinzana tienen tan solo dos puntitos menos que el Falcesino, a pesar de estar quintos, tienen 51 puntos. Este fin de semana, Mikel, de nuevo, victoria.
Sí, victoria del Injerto ante el Castejón por 3-1. El Castejón que está descendido ya, y bueno, pues el Injerto puso de manifiesto que equipo de fútbol, pues el aguión en la mayoría de ocasiones se cumple, ¿no? El rival más fuerte, que eran ellos, fue un partido, la verdad, que muy serio, muy, muy trabajado, y consiguió ganar con facilidad Castejón. Y la verdad que en injerto, lo mismo que hemos comentado de Francesino, ¿no? Que depende de sí mismo. En este caso el injerto no depende de sí mismo, pero matemáticamente todavía tiene opciones de amarrar ese tercer puesto. Ojalá que no sea a costa del asesino.
Ojalá.
Y podamos tener a los dos.
Eso es, vamos a tocar madera por lo que pueda pasar. También, o tampoco, mejor dicho, le han ido las cosas nada mal este fin de semana al Marcilla Aurora. Está sexto con tan solo un punto menos que el Injerto y tres menos que el Falcesino. Este fin de semana, Buñuel 2, Marcilla Aurora 3.
Eso es, el Marcilla que tampoco renuncia. A falta de esta última jornada, pues vamos a tener ahí una lucha, la verdad, que bonita, ¿no? Entre estos equipos que todavía tienen opciones matemáticas. Y el Marcilla, la verdad, que hizo un partidazo en Buñuel, porque remontó perdiendo por 2-0. La verdad es que fue un partido súper vibrante, ¿no? El equipo verde y blanco se vio muy pronto con ese resultado en contra, pero sacaron las fuerzas de donde no las tenían, sacaron la garra y terminaron remontando en el campo del Buñuel para todavía optar a una de esas preciadas plazas de promoción. Veremos en la última jornada cómo va, además, esta pelea, porque juegan ante el Murchante, que es otro de los contendientes, y juegan en casa. Así que la verdad es que no me había fijado, me estoy dando cuenta ahora, o sea, había visto los puntos y tal, pero no me había fijado lo emocionante que va a ser la última jornada
en
este grupo de preferente, que va a ser el foco de atención.
Sí, desde luego que sí. Bueno, la parte menos emocionante la tenemos en la parte baja de la tabla. Tenemos decimoprimero a la San Miguel de la Raga con 35 puntos, al Castillo también decimotercero con 32, eso sí, lejos de los puestos de descenso, porque tiene 10 puntos más, el descenso lo marca el Castejón, que tiene 22 puntos, y la Peña Zagresa B, que está decimoquinta con 13. ¿Qué podemos destacar de estos? Bueno, la Peña Zagresa, si te parece, la dejamos un poquito ahí, pero ¿qué podemos destacar de San Miguel de la Raga y también del Castillo de Miranda?
Bueno, pues destacamos que la verdad que en el caso del San Miguel, sí que es verdad que, bueno, pues que se topó con Zarramota, que tampoco tiene nada en juego, es un poco una situación parecida, pero que en este caso pues estuvo más acertado de cara a puerta, y por eso pues acabó endosándole Zarramota ese 0-3, ¿no? al San Miguel. En el caso del Castillo, un caso opuesto, ¿no? En este caso visitaban al Murchante, que es, como hemos dicho antes, uno de los contendientes que todavía tiene opciones para engancharse a esos puestos de
playoff. Claro, está cuarto.
Y bueno, pues poco pudo hacer el Castillo ante el Murchante, que es uno de los equipos más potentes del grupo y que está en otra dinámica también, ¿no? De tirar hacia arriba, mientras que el Castillo ya, sin un objetivo concreto, pues quizás tiene que lidiar con los partidos en los que no acaba de encontrar su tono. Pero bueno, es algo que ocurre en el fútbol, sobre todo a final de temporada. Bueno, lo importante pues es que no han tenido que sufrir demasiado al final. Mucho para la salvación.
Bueno, pues Miquel, si te parece, cambiamos de categoría. Hablamos de Primera Regional, de esa fase de ascenso, porque en la Copa, Miquel, qué decir, que se jugaban los octavos en un partido único, donde solamente teníamos de nuestra zona al Cadreita y ya está eliminado por 3-1.
Sí, una pena. La verdad es que nos han durado poco los equipos, ¿no?
Sí,
en la Copa.
En esta Copa sí.
Pasó con el Milagres y con el Sporting Melides el fin de semana pasado, y la verdad que el Cadreita, que había pasado además exento, ¿no? De ronda previa, y la verdad que eso siempre te da un plus, ¿no? De moral, ¿no? De decir, bueno, soy uno de los equipos que ha conseguido pasar con exento, ¿no? De ronda previa, pero en este caso no estuvieron a la altura en su partido frente a la Aurrera, perdieron por 3-1 en Leiza y se despiden prematuramente de la competición. La verdad que yo creo que quizás ellos mismos esperaban un poquito más, ¿no? Pero bueno, a veces no tienes el día. Quizás eso es lo que ocurre al Cadreita en este caso.
Bueno, y si te parece, Miquel, hablamos ahora de esa fase de ascenso. Tenemos a cuatro equipos: el Azcarrena, que está tercero con 29 puntos, San Adrián quinto con 25, Santa Cara séptimo con 18 y el Funes décimo último en la tabla con 7 puntos. Tres son los que van a ascender, ¿no, Miquel, de este grupo? Tres de los 10. Y entre ellos tenemos al Azcarrena, que está ahí tercero con 29. Este fin de semana ganaba por 2-4.
Eso es, victoria para mantener sus opciones. Decías que eso es, en efecto, ascienden tres, que es el número de equipos que se acaban en esos tres primeros puestos subirán, y uno de ellos ya ha subido, que es el Buscaria. Lo decimos para los oyentes porque, bueno, pues ahora mismo solo hay dos plazas, entonces la pelea es aún más reñida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El Buscaria ya certificó su ascenso este sábado, así que solo quedan dos plazas. Una la tiene la Azcarrena ahora mismo, como comentabas, que ganó 2-4 al Monteagudo y que consigue mantenerse ahí como tercero. Eso sí, va a depender todo de estas dos jornadas, porque no la que viene, sino la última, juega contra Fontellas. Y además juega contra Fontellas en Fontellas. Así que va a ser toda una final a tenor de lo que esperamos que ocurra en la próxima jornada, de la jornada 9, porque estarán los dos jugándose los cuartos a cara de perro. Así que la Azcarrena todavía va a tener que sufrir un poquito para amarrar ese tercer puesto.
Claro, bueno, porque es que el Fontellas tiene tan solo un punto menos que los de Caparroso y está cuarto. También parece que puede entrar dentro de esa lucha el San Adrián, que tiene 25 puntitos y que este fin de semana, bueno, pues perdía precisamente con el Fontellas por 5-2 en un partido complicado. Miquel, si te parece, lo dejamos aquí porque nos queda un minuto para alcanzar las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por este magnífico repaso, una vez más, un lunes más, y bueno, pues vuelvo a escucharte la próxima semana, ¿no?
Efectivamente.
Sí, ya lo pregunto por si acaso.
Con estos desenlaces que tenemos aquí pendientes.
Claro que sí. Miquel, muchísimas gracias y bueno, volvemos a hablar en una semana. Cuídate. Hasta pronto.
Gracias. Adiós.
Adiós. Nosotros nos despedimos por hoy, les deseo que pasen muy buena tarde, les cuento también, por supuesto, que regresamos mañana, estaremos en las ondas, como siempre, a partir de las 12:30 y acompañándoles a lo largo de 1 hora y media hasta las 2 de la tarde. Disfruten, sean buenos, hasta mañana.
De la tarde, la 1 en Canarias.